Hola, yo soy Abril.
Y yo soy Daniela.
Y esto es Tonto Podcast. Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast.
Bienvenidos, ¿cómo están?
Estas son las mañanitas.
¿A quién le cantas?
Canta a nosotras mismas.
¿Pero por qué las mañanitas?
Porque cumplimos un año de podcast. Ay, bueno, happy birthday.
No hay canción de aniversario.
¿No?
¿O esas son de aniversario?
Celebrate your dance, come on. ¿No?
Sí, porque las otras son como de cumpleaños, ¿no?
And celebration. Sí, las demás son como de cumpleaños. Pues cumplimos un año, exactamente, es cumpleaños. Animalita. Pues sí. Así que, insisto, happy birthday.
Y el pastel y todo.
Pues no sé. Mándenos un pastel, no sean cabrones.
De un año. Ay, de tres leches, por favor.
Se presta para alburear, güey.
El de tres leches.
Ajá. Mejor de chocolate. No entremos en pedos. Oigan, muchas gracias. Es mi mood de aniversario. Pero hoy si voy a ñerear.
Si yo lo hubiera dicho, me hubieras visto feo, como diciendo.
Ah, pero tú también me viste feo, güey.
No, me dio mucha risa.
Sí.
Sí, mándenmelo.
Ay, sí, si te cagaste de risa.
Sí, mándenmelo.
Perdón, pero amanecimos simples. Oigan, pues muchas, muchas gracias, de verdad, porque pues ha sido un año maravilloso. Hemos pasado por muchísimos temas, evidentemente del primer capítulo a los más recientes.
Hemos mejorado.
¿Ha habido una evolución o no?
Bueno, yo
tal
siento.
Vez, ¿no?
Tal vez alguien dice, ahí estas están bien pendejas. Pero yo sí siento que lo hacemos mejor.
Sí, yo también creo lo mismo. Ya estamos como más sueltitas. Mándenos ese pastelar. No, y entonces, la verdad es que empezó esto como un proyecto de terapia mientras estaba la pandemia y era como más bien una especie de anecdotario, ¿no?
Sí, pero nos aburrimos.
Ajá, y aparte todo el mundo se enteró de nuestra vida y eran
no,
bien
no
metiches.
No, contamos las historias que no se pueden
no, hablar. O sea, la parte ilegal de las historias nunca la contamos.
No.
O a veces sí, pero no con tanto detalle.
Ajá.
O sea, ¿cuántas horas estuvimos en los separos y cosas así? Jamás. Pero estaba muy padre porque pues creemos que tenemos muchas historias que contar. Pero también empezó a cambiar un poco el tema o el giro del podcast. Porque... El giro, güey, ¿qué tal? Mi palabra de papá contador. Porque...
Nos gustó más.
Porque, o sea, porque se trata de hablar de lo que queremos. Y de verdad es que nos gusta mucho investigar sobre casos y sobre cosas, casos, cosas, casas.
Que nos interesan.
Pero paras, porque es... Sigo cantando, lo mío es la cantada.
Ay, Dios mío. Agárrate, Paulina Rubio.
Ahí te voy, Talía. Lucerito, bye. Porque me delate mi edad, ¿va? Y entonces, pues sí, hemos ido cambiando un poquito de temas y hacemos algo variable. O sea, es la variedad. ¿No?
Hablamos
de lo que se nos hincha el huevo y eso es lo maravilloso porque no tenemos censura, porque nos vale madre, porque nadie hasta el momento nos ha demandado, gracias por eso. Y y de verdad es que tenemos muchísimas reproducciones, siempre nos están comentando. Yo veo a nuestros seguidores en Instagram y lo agradezco infinitamente, pero para la cantidad de reproducciones y de todo que tenemos, ¿qué está pasando en redes, chicos?
Oye, pero también en redes, ahora que es una cuenta de una página de un podcast. Güey, la gente es bien rara, güey. Como que te siguen para que lo sigas y te dejan de seguir. Y son...
Es una mafia.
Ajá.
Instagram es una mafia.
Como que son páginas raras que solo quieren seguidores.
Ajá.
No sé, es raro.
¿Nunca te han mandado o ha visto tu historia alguien que dice, watch my pussy?
No sé.
Güey, está cabrón. O sea, digo, no estoy como criticando
sí
a la empresa,
es que
sino a la gente.
No, siguen varias niñas que de pronto veo las historias y así de, si quieres que te mande 6 fotos, deposítame 180 pesos.
De mi pack, ajá, güey.
Y digo, ¿qué pedo por 180 pesos 6 fotos? O sea, yo por 180 pesos.
Dice Daniela, yo cobrando 100.
Yo por 180 pesos no te mando ni mi pie, cabrón.
Ay, ¿por qué no? Ellas mandan el pie, dorro.
Yo por mi pie cobraría unos $5,000. Y ya de ahí, imagínense.
Ay, no, yo en tiempos de COVID lo que caiga es bueno, güey. O sea...
Yo se los propuse al Tejano y a ti que hiciéramos un
OnlyFans de pies.
De pies.
Los del Tejano son solicitados.
Sí, pero ya los ha subido.
La gente le pide fotos de sus pies.
Pero ya las ha subido mucho a sus redes, están bien vistos esos pies.
Sí, sí, y bien callosos. Baby, ese no es cierto, mi amor, te amo. Oigan, pues, gracias. O sea, no nos queda más que decir que gracias. Pero también, todas esas páginas, y me están escuchando, que nos están copiando todo lo que hacemos, gracias porque nos hacen ser mejores. Lo agradecemos muchísimo.
Sí.
¿Sí? ¿No lo agradeces? ¿No te sientes
igual.
Importante?
No, me da
Ay, igual. Yo sí, a mí se me hace súper bonito.
Pues sí.
O sea, porque siento que es como algo bonito de admiración. Y está padre. Les gusta lo que hacemos. Es como aceptar, porque un universo de las redes está muy cabrón. Daniela sí. Me hace ojos como de, ¿por qué dijiste eso? ¿Pero qué tiene de malo? No encuentro que tenga de malo. O sea, se me hace que es como, al principio me frustraba y ya después como que alguien me dijo, güey, es que es padre, es como admiración. Y digo, sí es cierto, porque ves páginas que neta o podcast que están muy cabrones y que en sus páginas no tienen ni un seguidor, pero ellos están muy cabrones. Y nosotros tenemos muchísimos seguidores en Instagram y también tenemos muchísimos seguidores en el podcast y lo agradecemos muchísimo. Y también 32 países que nos escuchan. Esto es maravilloso. Muchísimas gracias. O sea, nunca creí que escucharan un podcast en español en 32 países.
Qué padre, ¿no?
Qué padre.
Qué padre.
Qué padre. Estuvo padrísimo. Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias por este año. Ha sido maravilloso estar con ustedes.
Y también vamos a cambiar un poco el horario del podcast porque tenemos muchas cosas que hacer.
La subida.
Y no podemos subirlo en la madrugada. Entonces empezaremos a subirlo ya como a las 11, 12 del día.
Sí.
Del domingo.
Sí, sí, pues sí, es buena hora. Digo, a final de cuentas, creo que todos los que nos siguen les llega la notificación. Y también sabemos que es molesto cuando tienes ya un horario fijo.
Sí, lo sentimos.
Y que lo cambies, pero de verdad, es que es pesadísimo. Todas las semanas decimos, sí, sí lo logramos y la investigación nos gana. Y bueno, esta no es la excepción. No sé, hubo alguien que con mucho cariño nos recomendó que hiciéramos como en el especial de aniversario, como recopilación de pues fragmentos de algunos episodios, las cosas más chistosas. Y de verdad es que sí lo queremos hacer, lo queremos hacer súper bien. Pero creímos que este episodio en particular estaba muy bueno porque nos llamó muchísimo la atención el tema, ¿no? ¿Y quién no ha ido alguna vez a un teatro? ¿Y quién sabe todo lo que ocurre detrás del escenario?
O sea, la gente que trabaja ahí.
Exacto. Y los taquillistas. Exacto. Y todo es un secreto a voces, ¿no? O sea, porque sí. Los teatros embrujados en el mundo son un secreto a voces.
Y es que también como que es normal que se embrujen, porque es mucha energía. Mucha gente que deja algo ahí.
Sí. Pues sí, ¿cuántas personas no pasan por ahí y dejan su energía? Uh-huh. Nada más por estar ahí 2 horas durante... O sus risas.
O que estás actuando y repites el mismo diálogo 45,000 veces todos los días, güey.
Sí.
Algo tiene que quedarse.
Es verdad. Es imposible pensar en un teatro sin imaginar en todas esas historias que tienen cuando se cierran los telones. Y pues sobre esto existen muchísimas leyendas y historias paranormales, ¿no? Se dice que muchos de estos recintos están habitados por fantasmas y eso también ha hecho que tengan ese encanto. Pues los teatros sin fantasmas son teatros sin historia. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Ha habido representaciones.
Aparte del teatro, eso no lo investigamos, pero ¿desde cuándo existe, güey?
Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
O sea, tiene toda la vida.
A mí se me ocurrió ahorita.
Sí, no, o sea, el teatro tiene sus orígenes en el siglo...
Antes de que, o sea, no sé, no, a lo mejor 14. Estoy diciendo una estupidez, pero hacían obras los romanos o no sé, güey, cosas
así. Sí, claro.
Así.
No, y aparte, ¿sabes qué? Que hay muchísimo, o sea, antes no eran los teatros como se conocen, ¿no? Por ejemplo, uno de los más antiguos del mundo es donde el teatro de Shakespeare, ¿no?
Que les vamos a contar ese también.
No, no vamos a hablar del teatro de Shakespeare. ¿O tú lo preparaste? No,
no, yo no, no es no. cierto. Era el de El Fantasma de la Ópera.
Es El Fantasma
es
de la Ópera.
Es El Fantasma de la Ópera, sí.
En efecto.
Pero vamos a empezar con el Teatro Maipo.
Y tenías razón, ¿eh? Es el siglo 5 y 6 antes de Cristo.
Ajá, o sea...
En Grecia, sabía. Claro.
Claro, pero...
Es de ahí donde vienen las bellas artes, ¿no?
Pero, güey, hacían... No, ¿cómo entretenían a la gente en
claro,
esas épocas?
Pues eran los teatros griegos. Pero sí, tenías razón, era antes de Cristo. Uh-huh. Muy bien, bueno, tenía que dar ese dato.
Bueno, pues vamos a empezar con el Teatro Maipo.
Wow. Esa historia, este teatro se me hace uno de los mejores porque tiene como una... Muchas historias, güey.
Muchas.
Muchas, o sea, de verdad, lo que busquen del teatro Maipo, aparte de que es un teatro súper emblemático, de verdad van a encontrar millones, millones de leyendas fantasmagóricas.
Y no legendarias.
Y no legendarias.
Bueno, este teatro se encuentra en Buenos Aires, en la calle de Esmeralda número 500. Y es uno de los teatros más emblemáticos de Argentina. Uh-huh. Por su recinto han pasado grandes vedettes y es un símbolo del teatro de revista. En Argentina. Uh-huh. Se han montado obras muy importantes, pero también como todo tiene su lado oscuro y está lleno de leyendas. Pues si bien los teatros están diseñados para llevar arte y cultura a los espectadores, también son referencia de escalofriantes leyendas que perturban a todo aquel que ha pasado por el recinto. Hay un sinfín de leyendas que escriben en los guiones del teatro, de las cuales resaltan dos, que son Ambrosio Radisani y Luis Efraín Cáceres. Uh-huh. Esos son como que los fantasmas, hay varios.
Ajá, pero esos son los de fijo, esos son los de planta, los fantasmas ya así.
O sea,
ya
que
super,
saben
ajá.
que son ellos.
Ok.
Y vamos a empezar con Ambrosio. El 6 de septiembre de 1943... Poco antes de terminar la función, se desprendió una de las últimas lámparas... No, una de las lámparas, no era última. Una de las lámparas centrales de la estructura reventando en el escenario e iniciando un incendio sin control que se propagó por todo el teatro.
El teatro, ajá.
Pudieron evacuar la sala de forma rápida ya que había poca gente, pero lamentablemente dos maquinistas murieron calcinados, al igual que Ambrosio, que estaba en los camerinos del tercer piso, sin que nadie se diera cuenta que había quedado atrapado, pues se le encontraba sumergido en su ensayo, pues faltaba poco para que saliera su escena final. Se dice que su fantasma habita el teatro y recorre los pasillos. Inclusive hay personas que dicen que detrás de las puertas de lo que algún día fue su camerino, se escucha claramente sus zapatos marcando los pasos de tap, pues él era un excelente bailarín. Se dice que apaga las luces, que se ven sombras, se abren y se cierran telones, el elevador sube y baja sin que nadie lo pida, desaparece ropa, y casi siempre esto pasa cuando están ensayando los actores. Entonces, o sea, no es que pase en la obra, sino en los ensayos los asusta todo el tiempo. Pero creo que es común en todos los teatros, o sea, en base a mi investigación, en todos los teatros les esconden cosas,
Sí, es parte de...
Y la otra, que esta sí está muy cabrona, es la de Luis. Y él era uno de los técnicos y especialistas en todo lo que al teatro se refiere. Él era un hombre solitario, así que su vida la hizo en torno al teatro. Conocía cada rincón de él. Todos los días llegaba antes y se iba después de cualquier trabajador. Pasaba horas enteras contemplando los ensayos y revisando hasta el más mínimo detalle para que las puestas en escena siempre fueran perfectas. Un día, en el año 1985, empezó a sentirse mal y los actores y todo el personal le decían que se tomara un descanso. Se veía muy cansado. Luis tomó en cuenta las recomendaciones y fue al médico a hacerse una revisión de rutina. Por desgracia, las noticias no eran alentadoras. Luis enteró que padecía un cáncer terminal y agresivo. Ya que era una persona solitaria, decidió guardar el secreto para él. Y el 4 de mayo del mismo año, llegó temprano al teatro como todos los días, solo que esta vez iba muy arreglado y lucía una corbata verde. Muy elegante. ¿Qué crees que va a pasar? Habría dos funciones y el teatro estaba a reventar. Luis hizo su trabajo a la perfección como siempre. Antes de que empezara la función, cuando toda la gente estaba entrando, Luis decidió quitarse la vida y ahorcarse en una de las estructuras tras bambalinas. Y pues como todo mundo ya estaba en el recinto, no pudieron bajar el cuerpo, pues querían evitar la conmoción de los asistentes de ese sábado.
Qué poca madre, güey. O sea, lo hubieran podido hasta salvar, tal vez.
Sí, güey. Fue hasta poco antes de que terminara la función que los tramoyistas y encargados llamaron a la policía. Como era mucha gente y la diferencia entre función y función era tan corta, no quisieron bajar el cuerpo hasta que terminaran las dos funciones. Y ahí estuvo el cuerpo sin que nadie se diera cuenta.
¡Qué fuerte!
Y Susana Jiménez, que era la protagonista, que estaban haciendo justo en ese momento la obra La Mujer del Año, le tenía gran estima y no le avisaron para evitar su nerviosismo en escena. Pero cuentan los encargados que fue muy trágico y que cuando todos se enteraron que convivieron casi 4 horas con la muerte, se cagaron.
Yo, aparte de descolgar el cuerpo, a limpiar todo el teatro.
No mames.
Qué fuerte, güey.
Pero imagínate no darte cuenta que hay un muerto arriba de ti y tú actuando.
No mames, qué fuerte, güey.
En la actualidad hay actores que se inquietan si pasan mucho tiempo sin sentir su presencia, ya que sus apariciones son augurio de una función exitosa.
Ah, bueno, eso está bonito.
Cuentan que si no se aparece, la obra no tendrá éxito. O sea, ve todos los ensayos, ve todo.
Eso está padre.
Sí.
O sea, porque les trae buena suerte. Aparte, fíjate que los teatros son, o sea, yo siempre he creído que los escenarios hay mucha superstición, muchísima.
Claro.
Muchísima. Y pues sí, los actores son tan supersticiosos y él es augurio de buena onda y de buena función, pues está padre, ¿no? Tampoco es un fantasma
creepy. Y es que en todos esos lugares siempre espantan, güey. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquita que íbamos a un taller de vaselina y era aquí en el... que era cine y tenía un escenario, podían hacerlo teatro en Villa Olímpica. Y güey, nos espantaban a cada rato, o sea, pasaban cosas bien raras y había una leyenda, porque había una dulcería y en la dulcería había unas escaleras de caracol para abajo y decían que ahí vivía un señor que espantaba y un niño que se murió porque se cayó. Y de hecho un día estábamos en un ensayo y uno de los niños, o sea, nos teníamos que hincar para un baile y uno de los niños se cayó así, de frente, güey.
Se fue de bruces.
Ajá,
¿sí es bruces? ¿Se llama bruces?
Ajá, sí, es de bruces, hincado. Y él dice que le jalaron los pies, güey. Por eso hincado se cayó así, se fue.
Qué fuerte.
Ajá.
O sea, no lo dudo. Nunca dicen que ese teatro está súper embrujado. Igual el de la Unidad de Independencia, ¿cómo se llama?
El Teatro Independencia.
Ah, el Teatro Independencia. También dicen que está súper embrujado.
Y no lo dudo, güey.
Y el Esperanza, o sea, Iris y el Teatro de la Ciudad. Y
el de la Dama de Negro.
El de la Dama de Negro es... Fíjate que más que el teatro...
Es la historia. Es la
obra. O sea, porque ese teatro, según yo he estado en... Digo, esa obra, esa puesta en escena, si hay alguien que sepa un poco más de teatro que yo, o bueno, que Dani, o que lo que estamos diciendo, nos podrá corregir. Pero según yo he estado en el Aldama, en el Julio Prieto, que está...
Y entonces ha pasado algo tenebroso.
Sí, el Julio Prieto, sí, no, o sea, no estoy cambiando los nombres porque pues ya a esta edad ya cambias los nombres.
¡Ay, no!
si no estoy cambiando los nombres, me parece que es el que está ahí en Xola, el teatro como del Seguro Social que está en la Avenida Xola.
¡Ay, sí! Creo que sí se llama así.
Ahí estuvo años La Dama de Negro, güey. O sea, si tú querías ir a ver La Dama de Negro, tenías que ir al Teatro Julio Aldama. Y Germán Robles, que ha sido y que... O sea, para mí es un ícono del cine dark en México. Él hizo mucho tiempo, fue nuestro Drácula, o sea, él era el Drácula mexicano.
Chúpame, Drácula, chúpame.
Oh, no.
Esas sí son canciones.
Esas sí son canciones. No las que yo canto. Y entonces, Germán Robles fue muchísimos años, creo que ahora lo hacía Odiseo Bichir. Y otro güey que se llama...
Germán Robles.
Juan Pablo Perrín.
¿Sigue vivo?
Creo que ya murió, güey.
No, pero, güey, sí. O sea, tú lo veías y te daba miedo el don.
Murió desde hace 47 años y nadie le había avisado. No, señor,
hace poco con todo mi
respeto,
haciendo,
todo
¿no?
mi respeto. Sí, todo mi respeto para el señor. Y él contaba en las pues entrevistas que tenía que, güey, o sea, inclusive la gente creía en el teatro, porque ellos ya se volteaban a ver y ya sabían que estaba la señora, o sea, la doña ya estaba ahí sentada. Y se aparecía la Dama de Negro, güey, o sea, literal se les aparecía. Y entonces, muchos empezaron a tener mucha mala suerte, los productores, los actores. Podríamos hacer todo un episodio de la Dama de Negro. No sé cómo, por qué no hicimos, no lo planeamos, no lo planificamos para este episodio, pero La Dama de Negro hace una de las obras más embrujadas, por lo menos en México. No sé si en otros países, me puedo imaginar que sí, porque es una historia muy fuerte, pero en México ha sido una de las más cabronas, güey. Y inclusive los espectadores o los asistentes al teatro creían que era como parte del show para ponerte en tensión. O sea, que te ponían una actriz que caminaba en medio de las butacas de un lado a otro para poner a los espectadores en tensión. Y no, era La Dama de Negro literal, güey.
¡Qué puto miedo!
Sí, o sea, Germán Robles hasta lo llegaron a encerrar en su camerino para que no saliera a función. O sea, güey, feo, ¿eh? Feo. Está, te digo que no me acuerdo cómo se llama, o sea, el nombre completo de este güey, Perrín. Luego es este Bichir. Y Germán
Robles. Pero nadie lo ha hecho como Germán Robles.
No, Germán Robles es, aparte la voz de Germán Robles. Y aparte el beat que tiene él, porque por algo fue Drácula, güey. O sea, era. Tiene algo ese señor. O sea, no sé. Pero.
Es medio darks.
No, medio, super darks. Y toda la vida hizo películas de terror. O sea, no hizo más. Él se dedicó a eso.
Sí.
Y tiene un bozarrón el tipo, así como el rochón.
¡Ay, el rochón!
Sí, qué bonito.
Pues también tenemos el Teatro Frufru.
Ah, es mexicano, el Teatro Ese Frufru es mexicano. Está en la calle de Donceles, ¿no?
Viejísimo. Este teatro se encuentra en la Ciudad de México, en la calle de Donceles 24, en el Centro Histórico.
Uh-huh. Una estructura metálica dorada, así, súper, súper rara.
Fue inaugurado el 1 de enero de 1899, con el nombre de Teatro Renacimiento, al cual acudió el presidente Porfirio Díaz a la inauguración. En 1906 lo compró el empresario Francisco Cardona y lo rebautizó con el nombre de su esposa, la actriz Virginia Fábregas. En esa época era lo máximo, pues era el único teatro con alumbrado público. Alumbrado público, claro que no. Alumbrado eléctrico.
Eléctrico.
Sí. Poco a poco perdió su esplendor y quedó en total abandono, a punto de ser demolido. Pero en 1973, la actriz Irma Serrano lo compra y lo nombra Teatro Frufru. No lo compró, seguro se lo regaló su amante, ajá, el presidente.
Su presidente.
¿Quién era? Díaz Ordaz o...
No, la verdad no tengo idea, güey. Pero no había yo nacido, man.
No, yo tampoco, pero ese hombre la dejó millonaria, güey.
Sí.
Porque tiene...
Tenía...
Una cama de Maximiliano.
Ajá, güey, y un Rolls Royce que después... Se lo terminaron quitando para ponerlo en el Museo del Ripley.
Pero se quedó
el con... Rolls Royce que está en el... Bueno, a lo mejor estoy diciendo pendejadas.
Pero se quedó con muchísimas cosas de... O sea, de verdad, históricas de nuestro país. La señora Irma Serrano.
Sí, güey. La señora Irma Serrano, yo creo que fue el silencio que le dieron a la señora porque sabía muchísimas cosas.
Y aparte también es medio rara, ¿no?
Es muy rara. A mí se me hace que tiene ahí una onda como medio espiritista o algo así,
pues,
güey.
Pues mira, te voy a contar. Se dice que la actriz...
Díaz Ordaz.
Ajá.
Tienes razón.
Practicaba rituales de magia negra y satanismo en el recinto. Una de tantas leyendas cuenta que sacrificaba a un macho cabrío en el escenario... ofreciéndolo al demonio para el éxito en sus obras. O sea, cada que hacía una obra, esta señora mataba a un macho cabrío en el escenario. Aparte, ella empezó con obras súper raras, como para Darks. La época... No, sexuales, güey. Que sí. en una de ellas se metían una paleta en la vagina.
¿Qué?
Y escogían a alguien del público para que la chupara.
¿Qué?
Así de loca la señora. Y todos sus shows en ese teatro eran sexuales, güey.
Sí, era un teatro para adultos, pero no mames, no, o sea, no sabía que pasaba eso, güey. ¿Qué pedo con la doña?
Ajá. Y también ahí dicen que otra de las leyendas es que en una galería abandonada del teatro tiene un elegante maniquí sentado en los restos de una butaca y este aparece todos los días en un lugar diferente. Dicen que es la encarnación del demonio que cuida a la tigresa. Otra es que en la entrada del lobby está una estatua con un demonio, con una charola. Es un demonio dorado. O sea, que es como mitad hombre y mitad cabra.
Ajá, un como minotauro.
Ajá. Y tiene una charola. Y según la tradición, todos los actores que se presenten tienen que dejarle un dulce para que su obra no fracase. Se escuchan muchos pasos en el escenario, espantan a los actores, les esconden las cosas como en todos los teatros. pero está muy cabrón.
Güey, qué fuerte. Bueno, esa señora anduvo con gente bien importante. O sea, por ejemplo, uno de los primeros con los que anduvo fue el Alejo Peralta, que era uno de los así como súper, súper, súper empresarios de México. ¿Qué sabes de quién es? O sea, dato curioso. Bisabuelo o abuelo, no sé. De la niña esta que hizo... ¿no se aceptan devoluciones? ¿De la abuelita?
Sí, de la abuelita.
Ajá. Y ese güey era multimillonario. Él fue el primero en dejarla pero hinchada de lana. Y luego, pues, Gustavo Díaz Ordaz.
Se me hace que sí es totalmente bruja la señora. Porque, güey, yo la veo en la tele y digo, ¿qué pedo con la señora, güey? Parece que tiene ojos de vidrio. ¡Da miedo!
Sí, güey, está muy cabrón. Aparte, como que rechina. Ajá. A mí se me hace que sí le pega al es ocultista, güey. O sea, ajá, sí, neta, sí, creo que...
Y luego en el 73, que no había... Ay, perdón, ahora soy yo la...
Ya se fue.
Que en el 73, que no había esta apertura sexual que tenemos ahora. Ajá. Imagínate haciendo ese tipo de escenas en un teatro. ¡Qué asco!
A mí se me hace que está muy, muy, muy fuerte. O sea... No, yo nunca me imaginé que...
Y todos sus shows eran lésbicos.
Pues sí. Está muy cabrón, ¿eh? Uh-huh. O sea, no puedo creer. De verdad, me gustaría encontrar las obras, que es lo que estoy haciendo. A ver si encuentro alguna, o cómo se llamaban las obras. Porque yo honestamente no creo que nadie de mi familia la haya visto alguna vez.
Yo ayer lo leí y me traumó tanto que ni siquiera lo anoté. Pero es, o sea... Fue, de verdad, no entendía qué era lo que pasaba con sus obras, güey.
No, está muy cabrón. Estoy como tratando de buscar alguna para ver de qué trataban así tan
ahora
explícitas.
Ahora imagínate ir con tu esposo a ver esa obra. ¡Qué incomodidad!
No, güey, está muy cabrón.
Y en los 70s, güey.
No, güey. O sea, pues sí, la vieja era revolucionada. O sea, eso sí, que ni qué. Porque fue la única que puso en jaque a la presidencia, güey. No, y no, pero... la mataron, porque en esa época eran muy de silenciar. ¿Tú claro. crees que Díaz Ordaz no hubiera, digo, si hacía todas las mamás que hacía, no hubiera, con todo respeto para la familia Díaz Ordaz, mira, pero pues es algo
su
público.
Papá era un cabrón.
Es algo público, todos sabíamos todo lo que hacían, ese güey
y
Luis Echeverría eran los hijos de puta.
¿Y la esposa qué pedo, güey? Pobre esposa.
Sí, aparte ese tipo de secretos a voces, güey. Acá. O sea, que todo el mundo sabe que te están súper cuerneando y que todo el mundo se queda callado, güey. No sé, o sea, está como cabrón.
Y yo si fuera presidente para tener un amante, me buscaría una señorita de sociedad. No una que hiciera burlesque en un teatro y raro, no sé. Matando cabras.
Sí, güey, está rara la doña. Y luego su lunar en la frente es extraño, güey.
Toda ella es muy extraña. Pero también tenemos ya otro teatro, que esta historia también está muy interesante. Uh-huh. Nos lo va a contar Abril.
Ay, sí, yo sigo tratando
de
encontrar
de
obras.
París.
Yo sigo tratando de encontrar obras de la señora para darnos una idea, pero no. Igual y es algo que está como, pues como cerrado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sigamos con el tema de nuestros teatros embrujados, porque de verdad me dejaste como pendeja con lo de la tipa esta. En fin. Hay varias leyendas, ¿no?, que son sumamente importantes en el mundo. Pero a mi parecer, yo creo que una de las más importantes que hay es el fantasma de la ópera. Y vamos a hablar
sí,
de
wey.
Dónde se desenvuelve esto, ¿no? En la Ópera de París, también conocido como el Edificio Garnier, se le da el nombre por el arquitecto que construyó, que se llama Charles Garnier, ¿no? Que aparte uh-huh. de todo, fue el mismo que hizo... la Catedral de Niza y el Teatro Marigny de París, ¿no? Y bueno, él construye la ópera de Garnier por órdenes de Napoleón III, ¿no? Este teatro no es como la excepción de los lugares embrujados. Y pues si de por sí París tiene un cierto aire, ¿no? De misterio, a mí París se me hace que tiene como... Pues tiene lo suyito, ¿no? O sea, sí, sí. Es como tetricón, con todo respeto, igual que Londres. Se me hacen lugares así como... Bueno, no sé, Roma también, todo. Todo lo que tiene historia y muy viejo. En fin, Este teatro, como todos, tiene grandes leyendas, pero la más importante es la del fantasma de la ópera, yo considero. Hay varias, pero esta es la que más me llama la atención.
No, o sea, que sea real, está cabrón.
Está muy cabrón. Esta obra fue escrita por el periodista y escritor francés Gaston Leroux, ¿no? Y publicada
qué
en marzo.
Qué bonito francés.
Oui, oui. y publicada, qué bonito de francés, pero qué mal español. Y publicada en marzo del 2010. Para escribir su novela, él se basa en una dramática historia de la vida real. En 1870 existía un afamado conservatorio ubicado en la Rue de Pellier, ¿no? Eric, un muchacho talentosísimo, pianista de profesión, pero con pues un cierto don, por así decirlo, o sea, era un genio de espíritu y un prometedor artista, se enamora de una joven bailarina. Los dos tortolitos eran la pareja del año y en todas partes se sabía de su gran amor. O sea, todo el mundo sabía que estaban súper enamorados, que eran como la pareja más bonita así del año y pues estaban comprometidos para llegar al altar. Eric, que era un apasionado de sus aptitudes, decide componer las melodías, más es psycho, ¿no? Que serían tocadas en su boda y su marcha nupcial, que sería tocada en el órgano de la iglesia el día de su boda, ¿no? Insisto.
Tan, 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 tan. ¿Esa canción de dónde es? De Star Wars.
De Star Wars.
Pero da miedo.
Creo que es la amenaza fantasma o algo así. No sé, me duermo cada que escucho Star Wars.
Yo también.
Perdón, nada más dicen Star Wars y yo estoy jetona. En fin, él iba a tener su obra maestra, ¿no? Y qué simbolizaría su unión y amor. Pero la vida tenía otros planes para la joven pareja. Una tarde de 1873, un incendio catastrófico destruye completamente la ópera de Pellier y una numerosa cantidad de personas perdieron la vida. Casi todos murieron calcinados por las terribles llamas que...
¿Y se destruyó esa majestuosidad?
Sí, güey.
No.
Y entre ellos la prometida de Eric.
No.
Sí. Eric sobrevivió al accidente.
No.
Pero por las quemaduras quedó desfigurado físicamente y roto por dentro, pues el amor de su vida lo había dejado desolado y sin rumbo, prácticamente muerto en vida.
Güey, estaba enamoradísimo, o sea, hasta hizo sí. la música que iba a sonar en
sí,
su boda, güey.
Sí, iba, y aparte dicen que era un chavo súper prometedor, güey, o sea, que iba a ser una figura cabrona. Pues es tan prometedor que
sigue.
Seguimos hablando de él, ¿no? A mí se me hace una belleza la obra del fantasma de la ópera. Eric se cambió el nombre y se hizo llamar Ernest, un misterioso caballero al que todos temían, pues lleno de rabia y de frustración, pues cómo no.
Ay,
decidió esconderse y atemorizar a cualquier persona que le recordara su desdicha. Cansado de su suerte, tomó las instalaciones del nuevo edificio de la ópera de Garnier, que fue como que la reubicación y la reconstrucción, porque pues cuando se quema la ópera de Pellier, pues deciden hacer otro edificio, ¿no? Y entonces ahora es la ópera de Garnier. ¿Por qué? Porque lo construyó
Charles
Garnier.
Pero ahí mismo y todo, o sea, lo sí. arreglaron, uh-huh. pues.
Y vivió en el subsuelo del edificio. Dicen que se alimentaba de peces del río que cruzaba debajo de la ópera. Y ahí pasó el resto de sus días sin salir a la vista de nadie. Ojo, ¿por qué había un río debajo de la ópera? Porque estos canales o este río era como de donde los bomberos extraían el agua cuando había un incendio importante, porque pues ya vimos que se les quemaba todo bien seguido. Entonces,
pues sí, también era fácil en esas épocas sí. que hubiera incendios.
Y entonces ahí pasó
toda su vida.
Sí, ahí terminó su vida.
¿Y a la fecha espantará?
Pues yo creo que sí. Así es como Gastón decide escribir El fantasma de la ópera, que para los que no saben un poco de la historia, porque no todo el mundo ha visto El fantasma de la ópera o no ha tenido la oportunidad de leerlo, justamente Eric, que es el protagonista, tenía una deformidad, pero esto era algo con lo que nació. O sea,
por eso
no...
se tapa su carita.
Ajá. Y usaba una máscara una máscara que le cubría la mitad del rostro. Él se enamora de Christine. Y Christine es una bella bailarina, ¿no? Que llega al recinto y tiene que luchar en contra de Raúl por el amor de Christine, ¿no? Y pues muchos años más tarde se inmortalizaría en Broadway por el padre, señor y amo maestro de los musicales, el señor, me pongo de pie y le aplaudo, Andrew Lloyd Webber.
¡Guau! Wow. Pero güey, pobrecito.
Sí, entonces Gastón Leroux.
Ajá.
O Leroux, más bien. pues fue en lo que se basó.
Tenemos y aparte, una francesa tenía, hoy con nosotras.
Tenía, ¿qué? No sé, güey, 35 años la historia. O sea, tampoco era como que, ¡ay, pasó hace millones de años!
No.
Ajá.
¿Y encontraron su cuerpo?
Sí, eso es a lo que voy.
Ah.
En 1896 ocurrió una tragedia más. Durante una representación de la obra El, uno de los contrapesos de la gigantesca lámpara de la araña del teatro cayó, o sea, de estos candelabros enormes, ¿no? Ya sabes que son pesadísimos y, pues,
de la época.
Metálicos, claro. Y cayó sobre el ocupante del asiento número 13, dejando al caballero instantáneamente muerto. Pues sí, de pinche chingadazo, imagínate, ¿sí, no?
Pues sí.
Y entonces dicen que también se aparece ahí. O sea, el teatro está como embrujadón. Y en el año de 1907, durante una excavación en el subsuelo del recinto, justamente para hacer este... modernizar estos acueductos, por así decirlo, para tomas de los bomberos, un obrero hizo un asombroso descubrimiento, un cadáver que viene a confirmar la teoría de que Eric murió ahí.
Ha de ser interesantísimo poder entrar en las entrañas de los teatros, güey.
Oh, güey, las catacumbas de París.
Las catacumbas de París.
¿Tú querías hacer un episodio sobre ello?
Sí, pero siento que es como mucha... Es muchísima investigación. Uh-huh. Está muy cabrón. Está todo muy... Lo que
sí,
ha pasado
hay que
ahí.
Hacerlo, hay que hacerlo. Y sí. También de la Dama de Negro, me gustaría. O sea, sobre la historia, sobre el libro y aparte lo las puestas de escena teatros. Que ha habido en el mundo, porque no solamente es en México, digo, podemos hablar de México porque es lo que medio conocemos, pero las puestas en escena que ha habido sobre...
Hasta hubo una película, ¿no?
Sí, la hizo Daniel Radcliffe.
El de Harry Potter, no sé cómo se llama.
Daniel Radcliffe.
Pues aquí nos regresamos a México otra vez, al Palacio bonito. De Bellas Artes.
Hermoso.
Este está ubicado en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y es una de las casas más de ópera más renombradas del mundo.
Sí.
Y fue inaugurado el 29 de noviembre de 1934. O sea, también, bueno, no está tan viejo.
No. Y los, no sé si lo tienes en tus datos, pero por ejemplo, los arquitectos de Bellas Artes, bueno, la cortina de Bellas Artes de teatro Tiffany. La hizo Tiffany, la hizo la casa Tiffany.
Creo que sean diamantes, o sea.
No, pero sí es cristal. Y
y es hermosa.
Sí, güey, es una joya, güey. Y creo que está elaborada con Swarovski, no estoy tan segura. Pero, por ejemplo, los arquitectos, uno era italiano y uno era mexicano. Y el italiano era Adamo Boari y este güey tenía como un tema con el Art Deco, ¿no?
Uh-huh.
Y el mexicano, Francisco... ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama este güey. Francisco algo Piña. Este hombre tenía un tema con el Art Nouveau. Entonces los dos estaban como peleándose por qué estilo iba a predominar en la arquitectura de Bellas Artes y terminaron haciendo una... obra maestra, güey. O sea,
sí,
es una mezcla de Art Nouveau y Art Deco maravillosa, güey. O sea, de verdad es que se me hace una joya de nuestro país. Es una cosa...
Sí, es bellísimo.
Todos
los
extranjeros que tengan oportunidad de conocer Bellas Artes, aparte por el peso del mármol y por el hundimiento de la ciudad, y más porque México, la Ciudad de México, el centro es un islote, se ha ido hundiendo. Entonces, de verdad es que, híjole... Tienen que verlo, tienen que... O sea, sus
pero hasta pasillos, hundido es
mármol,
precioso.
Todo, sí, pero en algún punto
va a
van a tener que cerrarlo porque es demasiado peso. Espero que no, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una pendejada, pero sí creo que vale la pena ir a
y
Bellas Artes cada vez que
es igual
que
de bello por dentro que por fuera.
Es una joya, o sea, es una joya. No le pide nada a ningún pinche lugar de recinto del mundo. Es una belleza, sí, es precioso. Y hay, bueno, claro, hay salas súper importantes, hay, no sé, como la de Revueltas, como la Diego Rivera, como Orozco. Todas estas salas tienen diferentes exposiciones, tiene murales que pintó José Clemente Orozco, que pintó David Alfaro Siqueiros, que pintó Diego Rivera.
Es un lugar impresionante.
El mármol rosa, o sea, no, es una joya. Ese lugar es una belleza, sí, sí pueden
ver. No, ojalá que dure toda la vida porque es hermoso.
Es uno de los emblemas de México, realmente.
Sí. Y bueno, pues en este en este teatro también han pasado cosas como en todos. Y de todos los artistas que se han presentado en el escenario del teatro principal del Palacio, destaca uno, el cual toca sus melodías en el teatro todas las noches. El violinista del palco 33, el cual causa terror a todos los trabajadores, porque lo han visto, no lo han visto, pero escuchan su violín.
Y todo tiene que ver siempre con el 3.
Ajá, ¿por qué?
No sé.
Debería ser 6666.
Pues es que también es el número de la bestia, también el 333.
¿Sí? No sabía. Bueno, pues este violinista causa terror a todos los trabajadores. Todos los días a medianoche suena de entre la oscuridad del teatro. Dicen que se trata de un director de orquesta que le gustaba escuchar los ensayos desde ese palco. Pero cuando había errores, tocaba su violín como desquiciado. O sea, si alguien la cagaba, se ponía...
Y luego el violín que es tenso, güey.
Ajá. Y se dice que al término de una presentación murió de un infarto en el palco 33.
Oh, no.
Y desde ese momento, siempre a medianoche, suena la misma melancólica melodía.
Ay, pobrecito.
Sí. Y otra de las leyendas del Teatro de Bellas Artes es la de unas gemelas que se han dejado ver varias veces por los monitores que juegan por los pasillos del palacio, y se cree que ellas son las que tiran y esconden cosas, ya que también los trabajadores han visto cómo aparecen y desaparecen sus siluetas.
Eso está interesante, pero ¿qué harían unas gemelitas ahí?
Ajá, o sea, perdidas.
Mi pregunta es, ok, el otro güey tiene toda la lógica, porque era músico, era director, ajá, era violinista y está... Ajá,
y pero las gemelas...
Niñas, ¿qué les habrá pasado?
Ajá.
¡Ah! Eso es lo tétrico.
Sí, sí. Y tenemos otra historia que también es muy buena.
Ah, sí, claro. Esta, fíjate que, bueno, hay, o sea, lo sabemos, ¿no? En todo el mundo hay muchísimos teatros, en Europa hay muchísimos teatros, muchas óperas, operetas, o sea, muchos recintos que son súper antiguos y que traen arrastrando muchas leyendas. O sea, es imposible que hagamos, tendríamos que hacer 15 capítulos para poder hablar de todos los teatros embrujados, ¿no?
Tal pero, vez algún día hagamos otro.
Sí, claro que sí. Pero siento que este es uno de los teatros más caóticos en Londres.
Sí.
O sea, porque, claro, imagínate las leyendas que no tiene el de Shakespeare.
No, y Londres, que...
O sea, es la cuna de Jack el Destripador.
Del terror.
De, ajá, o sea, güey, sí, del terror, literal, tal cual, ¿no? Del Tembels y todo este pedo. Pero siento que este teatro es bastante parecida la historia a la ópera de Garnier. Y me da como mucha curiosidad porque hay millones. O sea, escogí dos historias que no tenían nada que ver como con los demás fantasmas, pero justamente este teatro también tiene una historia como cabrona de un habitante feo, ¿no? Es que es, no sé, siento
ya
que...
Ya cuéntanos.
Es uno de los teatros más antiguos de Londres, como ya lo mencionaba.
Ajá.
Y pues así como su historia, como muchísimos son los fantasmas que se esconden entre bastidores y merodean detrás de su espectacular pórtico, ¿no? Porque aparte es una joya a la arquitectura también. Joseph Grimaldi, ¿no? Para los que no lo conocen, es el precursor del clown en el mundo. O sea, Grimaldi era...
Fue el primer payasito.
Fue el primer payaso, o sea, pero que hacía el clown. O sea, que hacía esta... pues este monólogo de pues lo que es el clown art, ¿no? O sea, que se pintaban
de esos hacían... payasos que dan miedo.
Que más
bueno,
que
los
dar
payasos
miedo,
dan miedo.
Más que dar miedo era como toda esta ay, no sé cómo decirlo, güey. Bueno, todo este show de que era se escondían detrás de una sonrisa y realmente eran personas súper depresivas, sí. Y que tenían muchos pedos y que la vida de un payaso no es fácil. Yo siento que los payasos son como gente atormentada. No sé.
¿Pero por...?
Pues no sé, güey. No sé, pero siento que el ser payaso te atormenta un poco.
A mí me dan terror. O sea, no te voy a decir... Ay, me da miedo, pero si no es algo que me guste. A mí se me hace tan raro que a una fiesta de niños lleves payasos. ¿Por qué les haces eso, güey?
Ay, no, a mí me llevaban magos.
Ah, está más bonito.
Ajá. Uh-huh. Sí, no, güey, guacala. A mí los payasos no me dan miedo, pero Si puedo no acercármeles mucho, mejor. Bueno, Joseph Grimaldi muere en 1837 y se dice que su fantasma se ha visto en muchísimas ocasiones, ha habido varias apariciones en el Royal. Todos los que ahí trabajan admiten que su fantasma está presente en el teatro. Actores, limpiadores y muchos han visto una cara sin cuerpo flotando por el teatro, ¿no? O sea, un fantasma sin cabeza o una cabeza sin cuerpo. Y, híjole, esta historia es todavía un poco más retorcida porque puede atribuírsela a la macabra petición que realizó Joseph Grimaldi antes de que lo enterraran, que él pide, o sea, cuando se muere, él deja escrito y en sus en sus peticiones de muerte pide que su cabeza fuera degollada y la separaran de su cuerpo. Entonces dicen que en el teatro se aparece una cabeza flotando o un cuerpo sin cabeza, ¿no? Y otro fantasma que ronda en el teatro es el payaso de Dan Leno, que era un famoso bailarín y comediante, que a lo mejor si lo ven físicamente lo ubican, el nombre tal vez no les suene, o para los que sí son muy fans lo van a ubicar, que en la cumbre de su carrera enloqueció y murió en 1904. Tan solo tenía 43 años cuando él muere. Desde entonces, su fantasma se niega a apartarse de los focos y en ocasiones regresa una vez más a los escenarios. Leno siempre utilizaba un perfume de lavanda porque él tenía un problema de incontinencia. Y entonces para que no oliera pipí, usaba...
Está de haber olido peor eso, güey. Sí.
Entonces,
¿pero por qué no se cambiaban los calzones y ya?
Pues, no sé.
Pues sí, ¿verdad? No eres tu mamá. Güey, pero no hubiera sido más fácil bañarse. Bueno, pero es que quién sabe qué época estamos hablando.
De 1900. ¿1900? O sea, bueno... entre o sea, si él murió de 43 años en 1904.
O sea, 1800 y tantos.
Exacto, estamos hablando de 1880, 1890,
no, a lo mejor, sí, pinche, ¿no? Payaso marrano.
Entonces, y como resultado de este problema que sufría, desprendía un olor bastante característico, la mezcla de orín con lavanda, ¿no?
Y mugre.
Pues sí.
Entonces, porque pipí de un ratito no hueles.
Pues no, pero si tienes incontinencia ya tú... Bueno, no sé, güey, cómo
ya... O sea, ya hueles después de horas.
No había Suavitel, güey. Y durante una función en el mismo escenario lo han visto y han visto su fantasma. O sea, han visto que merodea junto con el de Grimaldi. Eso está muy cabrón. Pero en ocasiones han detectado su presencia invisible, o sea...
Solo el olor.
Sí, solamente... se despliega un intenso olor que envuelve el aire, ¿no? Y se dice que su energía es bastante agresiva y que inclusive ha llegado a tornarse, sumamente violenta si algo no le agrada en la función.
O sea, que la cagaste...
Sí, y los actores ubican en dónde está porque empiezan a oír como clap, clap. Y eso quiere decir que el güey ya está emputado, ¿no?
No.
Ajá. En 1981, durante una de las actuaciones de Pirates of Penzance de Nick Bromley, director de la empresa teatral, se encontraba entre bastidores observando, espero haberlo pronunciado bien porque no es tan bueno mi inglés como mi francés. El desarrollo de la obra estaba el productor echando ojo cuando de pronto alguien lo empujó de forma muy violenta desde atrás. Se volteó enfadado para decir, óyeme, ¿qué te pasa, cabrón, no? Y no había nadie. La noche siguiente, una joven actriz que se encontraba exactamente en el mismo lugar que él, ensayando. Ah, no, mentira. Esto no estaban ensayando. Ellos estaban, haz de cuenta, termina la obra y van a dar los agradecimientos al público. Entonces, bajan telón y todos los actores se empiezan a formar para que cuando suban el telón, ellos puedan hacer su reverencia de agradecimiento. Entonces, cuando bajan el telón y apagan luces para volver a prenderlas, ella siente que alguien le pega en la peluca, o sea, le tumba la peluca, y ella creía que era un compañero que estaba atrás de ella, que
molestando.
Y entonces ella le dice, ¿por qué me tiras la peluca, no? Y pues se dio cuenta que no había nadie, y el amigo le dijo, güey, yo no te quité la peluca. O sea, todos lo vieron, fue como Grimaldi. Le quitaron la peluca, pero no, no ella. Entonces, pues la gente del teatro cuando pasa por el que dicen que fue el camerino de Leno, se escucha el sonido rítmico de unos zapatos que suenan como tambores procedentes del interior. Se cree que es el fantasma que estaba ensayando las rutinas de su famoso baile una y otra y otra y otra,
ay, y otra vez. Así, ta, en Obsessed.
Ajá, sí. Pero el fantasma más conocido, o sea, porque todavía ahí no acaba. O sea, son tres cabrones. O sea, Joseph Grimaldi.
Son dos payasos.
Leno, ajá.
¿Y este?
Este se llama, es mejor conocido como el hombre de gris. Es el famoso, así, el más famoso de este teatro porque es el más cabrón y el que más los espanta. Una aparición de un joven hombre vestido con un traje gris y un sombrero de tres puntas, como las que se utilizaban en la época de los lords ingleses en el siglo XVIII. Lo peculiar, si ubicas estos así como de sí. Quaker Instant. lo peculiar de este fantasma es que se materializa siempre durante el día entre las 10 y las 4. Y la mayoría de las veces...
10 de la mañana y 4 de la tarde.
10 a.m. y 4 p.m. Y la mayoría de las veces el hombre de gris se materializa en el círculo superior del teatro. Parece una reproducción así como un holograma del pasado. Así como blurreado, ya ajá, sabes. Así en blanco y negro, como de tele.
Güey, pero imagínate ser actriz y llegar a ensayar tu obra temprano y que estés sola. No, güey, yo me quedo afuera. Y
que te salga a Quaker Instant ahí.
O un payaso.
¿Me traes una vena, mamón? No, güey, yo sí me cago, wey. Imagínate, o sea, no es mala onda, pero yo sé con un payaso sí me cago, güey. Digo, a mí los fantasmas no me dan miedo. ¡Manifiéstense!
¡No!
No me dan miedo, güey. La neta es que me gustan, me llaman la atención, está padrísimo y siempre quiero ver fantasmas y cosas
paranormales. Sí, a mí también me fascina, pero siento que me gusta verlo, me gusta investigarlo, pero no creo que me guste tenerlo cerca, güey.
Sí, te gusta verlo, pero no sentirlo. Me refería a fantasmas, babosa. Eres un animal, güey. Termino siendo una guarra sin querer, güey. Creo que lo que chinga es el tonito, ¿no? Sí. Te gusta verlo, pero no sentirlo. Bueno, sí.
Y mi silencio incómodo.
Ajá, y tu risa después.
¿Qué digo?
Bueno, pues este güey, dicen que se ve como te digo, como blurreado, como el holograma ahí. Y en 1939, no es cierto, sí, en 1939, más de la mitad del elenco de la puesta en escena de Dancing Years, que se reunieron para una foto, fueron testigos de su aparición, vieron al fantasma cruzar el círculo superior y desaparecer a través de la pared opuesta. O sea, estaban todos así de, ah, sí, la foto, no sé qué. ¡Pum! Y estás.
Whisky.
Ajá, whisky. ¡Escocés!
Y desaparece.
Ajá, y se metió a la pared, güey.
Eso es lo que más miedo de dar. Ver cómo se meten en las paredes, güey.
Ajá. Sí, está muy cabrón. O sea, lo han visto miembros del público, actores famosos, y son demasiados los nombres como para decirlos. Inclusive hasta bomberos responsables desde el teatro. Los han espantado. Y todos los funcionarios del Drury Lane lo han visto. O sea, no hay productor o algo que no se les haya parecido. A veces también se le ha visto sentado al final de la cuarta fila y por los pasillos del círculo superior, que es ahí a donde le gusta. Una mañana, durante los primeros días de trabajo, uno de los limpiadores, que ignoraba de la existencia del fantasma porque era nuevo, le dieron su bienvenida. Se encontró...
Ay, pero qué poca que no le avisaron, güey.
Sí, güey, tu novatada, güey.
Sí.
Te van a mandar a limpiar. Sí, me saludas al payaso.
Tres sótanos.
Ajá, tres sótanos. se encontró con él en punto de las 10 de la mañana. Pensando que podría ser un actor, se acercó para platicar un rato. Puta, si hubiera sido yo, puta, no mames, hasta terminamos echando café ahí con el fantasma. Cuando estuvo, sí, o sea, ¿por qué tiene uno que hacer plática innecesaria, güey? Es un fantasma, güey, lárgate. ¿Ves ahí un güey ahí ensayando? Vete, güey, no sabes si está vivo o muerto, qué chingados.
Pues yo no iría a platicarle.
Pues no, tú no.
Pero tú sí, ay, ¿qué obra está haciendo?
Ay, qué bonito se te ve tu cuchillo que traes en medio de la cabeza. Oye, ¿y esa sangre es falsa?
¿Dónde la compras? Porque wow, se ve muy real.
Qué padre truco, ¿cómo te separas la cabeza del cuerpo? Soy como burro, güey.
Yo no le hablaría para nada.
Se le acercó para platicar un rato. Cuando estuvo unos pasos, a unos pasos de él, el hombre de gris se levantó y ¡pum! Se desapareció ante sus ojos atravesando la pared. Uy, o sea, y aparte de limpiar, tuvo que limpiar otra vez, pues, se había bermeado el güey.
Y cagado, y...
La identidad del fantasma de gris sigue siendo un misterio, aunque un descubrimiento durante la restauración en el año de 1870 podría lanzar alguna luz sobre el caso. Durante las obras de restauración se encontró una entrada oculta, a una habitación justo donde este güey siempre
desaparece.
Entra y sale. Dentro de esta habitación se halló un esqueleto de un hombre envuelto de restos, en restos de tela gris y un puñal que sobresalía de su caja torácica. ¿Ves lo que te decía?
O sea, sí estaba muerto ahí. Ajá. Encontraron
el cuerpo.
No.
Se ha especulado mucho sobre su identidad, pero parece que los restos podrían pertenecer a un joven que llegó de Londres durante la época de la reina Anne. Y después de ganarse el afecto de una actriz de teatro, su amante, en un ataque de celos y rabia, habría podido matar al joven y posteriormente esconder su cuerpo hasta que se encontró años después de su muerte durante la restauración del recinto.
Güey, nunca olió, nunca nada, o sea, yo no entiendo.
No, pues es que en ese entonces todo olía de la chingada, güey.
Bueno, sí, si el güey no se lavaba los calzones.
Pues no, aguas, ¿por qué aventaban el agua?
Todos han de haber olido y pues decían, güey.
Y el güey no se lavaba los calzones. Tenía incontinencia, güey.
Pero ¿y qué, güey?
No se lavaba.
O sea, yo si tuviera incontinencia, traería, bueno, ahora existen muchas cosas modernas.
Tena.
Pero traería 40 calzones en mi bolsa.
Bueno, pues quién sabe, sí, pero en ese siglo, güey.
En lugar de ponerme la banda.
Pero, güey, si en ese entonces no había ni drenaje, güey, sacaban y aventaban las basínicas la pipí por las ventanas.
Bueno,
por eso,
pues,
la frase de aguas, bueno, obviamente no gritaban aguas en Francia, ¿no? What? En Inglaterra.
What? Vas al palacio de la ópera en París y lavabas tus calzones con el fantasma.
Es que el que aventaba su pipí era mexicano en Francia, ¿no? ¡Soy los va el agua de riñón! Pero sea cual sea la razón que hay detrás del inquietante hombre de gris, lo más importante es que es un fantasma agradable. Un fantasma reconocido universalmente y que tiene el gusto de apoyar con su presencia algunas de las obras de más éxito del Drury Lane, ¿no? Bueno, de hecho el teatro se llama Royal Drury Lane. Y es por tanto un fantasma que forma parte importante de la leyenda del Teatro Real de Londres. Y que aparte es como pues, augurio de buena función.
Como todos. Uh-huh. O sea, todos.
Mira, yo creo que siendo actor y estando en ese pedo, más te vale decir, ay, si se llama fantasma, se me apareció la muerte, es que vamos a tener una buena obra. Porque si no vas a querer salir corriendo del pinche teatro.
Pero,
wey,
por ejemplo, yo nunca me presentaría en el frufru.
No, ni yo, güey. No, no me gusta. Desde que pasas y lo ves, güey, te da escalofríos. O sea, si un día tienen chance, está dando la vuelta en Donceles, en una mera esquina, tiene una estructura metálica espantosa, güey. O sea, horrible, parece pinche jaula culera.
Pero está
respeto.
Cerrado, ¿no?
Sí, pero desde que pasas, ya tiene tiempo que lo cerraron. Estuvieron haciendo, que yo no supe hasta hace poco que empezamos con la investigación de los teatros, estuvieron haciendo, tuvieron como un serial que se llamaba Teatro en Corto, Terror en Corto, y hacían diversas obras de miedo y te espantaban. O sea, imagínate estar en ese teatro y que te hagan una obra de miedo. Me encantaría.
¿Sí?
Sí, güey, claro. Yo
que
amaba...
Que vieras a la tigresa con sus paletas.
Eso sí es miedo, güey.
Eso sí es terror.
Eso es terror, güey. Eso no es miedo, eso es terror puro, güey. Ver a la tigresa con una paleta, güey.
Y que te diga, te toca probarla.
No mames, güey. Que, güey, me muero, güey. O sea, me voy con el hombre de gris, güey. Así, llévame contigo. Grimaldi, ven por mí. No, güey. No, güey, qué miedo. Es más payasa y se pinta más que Grimaldi, güey.
Sí.
Con todo respeto para la señora
qué
tigresa.
Qué fea señora.
Sí, ya fue la doñi. Ya, señora, ya, lléguele. No es cierto, estoy siendo grosera. No, me cae muy mal, se me hace una mala persona.
No vaya a venir su espíritu chocarrero.
Ay, sí, no.
Porque sí se me hace que es medio satánica.
Sí,
bueno, no,
le pega
satánica es un mal término.
Ocultismo.
Sí.
Sí, le pega las cosas turbias. Sí, no, quién sabe. Y luego lo que no ha de saber la doña, con todo respeto.
Sí.
Señora, no la queremos, pero tampoco la odiamos. En fin. Pues estos
han sido las historias. Han sido unos teatros que, pues nos gustó su historia, pero tenemos bastante para poder hacer otro capítulo de
sí,
Teatros
vamos
Embrujados.
A hacer de la Dama de Negro, punto, sí. Se acabó. La próxima semana no se pierdan el episodio, también va a estar súper bueno y tenemos como invitada a Lau.
A Lau, sí.
Ya que el público la aclama.
Le va a encantar.
El público
encantar.
Nosotras.
Sí.
El público y nosotras, así es. Pues a mí me gustó, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y pues felices de que cumplimos un año, esperamos que sean muchos.
Sí, síganos en redes.
Que ya nos paguen.
Por favor, sponsorenme, Tena, Incontinencia, what the fuck.
Muchas gracias por acompañarnos.
Yo soy Abril.
Yo soy Daniela.
Y esto fue